Teología para hoy. Bienvenidos al segundo episodio de esta temporada octava dedicada a comentar el libro del Génesis. La Biblia comienza con el libro del Génesis y el libro del Génesis comienza con estas famosas palabras. Bereshit bara Elohim et hayamayim ve et haaretz. Bereshit bara Elohim. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Podemos estar tan acostumbrados a la idea de un Dios creador, no en vano llevamos 2000 años de cristianismo, que no nos demos cuenta de lo excepcional que resulta esta idea entre las religiones. En muchas culturas han creído que el universo existe desde siempre y existirá siempre, y que los dioses pertenecen a este universo. A lo mejor tienen sus espacios propios, pero los dioses no son anteriores a la realidad. La idea revolucionaria de la Biblia es decir que Dios es distinto del mundo y crea el mundo. Muchas culturas antiguas, os decía, no todas, pero algunas, muchas, creen en un universo eterno, y esto era también lo que se creía en el ámbito científico europeo, occidental, hasta comienzos del siglo XX. A comienzos del siglo XX, la mayor parte de los científicos creía en un universo eterno, entre ellos Albert Einstein, que puso las bases de la cosmología científica moderna con su segunda teoría de la relatividad o relatividad general del año 1915. Cuando un hombre vestido de sacerdote católico se le acercó a Einstein en un congreso científico para decirle que las propias ecuaciones que Einstein había escrito, las ecuaciones de campo de Einstein, describían un universo en expansión y que, por lo tanto, hace muchos miles de millones de años ese universo sería muy pequeñito, como una partícula, y que empezó en un tiempo determinado. Es decir, que el universo tiene una edad. Esta idea a Einstein le pareció peregrina y, dicho por un cura, increíble, porque se le parecía mucho a lo que narra la Biblia, y lo despreció. Y sin embargo, pues es la idea que se ha terminado por imponer, ¿no? Y también lo aceptó el propio Einstein. Es lo que hoy llamamos la teoría del Big Bang, que es la teoría estándar para la explicación del universo. La totalidad, bueno, este sacerdote católico era también un gran matemático y físico, se llamaba Georges Lemaître, y era de la diócesis, era sacerdote diocesano de Bruselas, que hay algunos que estáis en Bruselas, era sacerdote diocesano de Bruselas-Malinas. La totalidad de la realidad, que la Biblia llama cielos y tierra, fue creado por Dios según la Biblia. Incluso, reflexionando sobre esto, San Agustín decía que Dios mismo, el tiempo mismo había sido creado por Dios. Es decir, que no se puede disociar el tiempo de la materia, cosa que hoy están de acuerdo los científicos, y que Dios no es que en un momento dado creara el universo, sino que al crear el universo puso en marcha el tiempo. Esto ya lo decía San Agustín en el siglo V. La totalidad de lo real tiene un principio y un fin. Y esto, además de converger o ser compatible con la moderna ciencia, nos dice algo muy profundo sobre la realidad en la que vivimos. El universo no es eterno, el tiempo no es cíclico, no es un siempre lo mismo o siempre dando vueltas, sino que tiene un principio y un fin. El tiempo tiene historia. O dicho de otro modo, la realidad tiene la estructura de un relato. el universo es narrable. Y lo que hace la teoría del Big Bang y luego en la biología la evolución de las especies, la teoría de Darwin, es narrar cómo sucedió esa evolución. Y lo que hace la teología, en este caso la Biblia, es decirnos por qué sucedió o sucede esa evolución. Cada una de nuestras vidas sucede dentro de este gran relato. Vamos construyendo nuestra historia a través de la vida, a través de los años que vamos cumpliendo, vamos tomando decisiones, somos protagonistas de nuestra propia historia, pero nuestra historia está inserta en otras historias. En primer lugar, en la historia de nuestra familia. Es imposible comprenderme a mí mismo sin meterlo dentro de la historia de mi familia. Y la historia de mi familia está dentro de la historia de la sociedad o del país. Y todas las historias humanas están integradas en la historia de la humanidad y la historia de la humanidad está integrada en la historia del cosmos. Y lo que la Biblia nos dice es que este relato tiene un autor inteligente y bueno a quien llamamos Dios. El relato bíblico de la creación también nos dice que Dios no es parte de este mundo. Si es el creador, es distinto de la creación. Una cosa es el creador que pone en marcha una creación. Todo lo que existe pertenece a la creación y por lo tanto no es Dios. Todo lo que hay en el mundo no es Dios. Dios está más allá del mundo. Y esto, decimos, la palabra técnica es Dios es trascendente, Dios trasciende el mundo. Es imposible que nos encontremos con Dios en el mundo porque Dios no forma parte del mundo, está más allá. Continúo leyendo del libro del Génesis. Baha'aretz haita tohu vavohu. Y la tierra, Aretz, era tohu vavohu. Tohu es vacío y bohu nadie sabe lo que quiere decir, porque es lo que los biblistas llaman un hapax, una palabra que solo aparece una vez en la Biblia y que por lo tanto es imposible conocer su significado. Por el contexto, pues parece como vacío y caos, o caos y confusión, o algo así. En cualquier caso, suena muy bien, tohu vavohu. La tierra era un tohu vavohu, un caos total. Y la oscuridad sobre la faz del abismo. Un caos, un abismo y la oscuridad. Estrictamente hablando, no es la nada. No es una creación de la nada, creación ex nihilo. Es más bien Dios que ordena ese caos preexistente. Pero ese caos no opone ninguna resistencia a Dios. Si en los libros posteriores del Antiguo Testamento y ya en el Nuevo Testamento se va a formular con claridad que Dios creó todo de la nada, todavía esa idea tan precisa no está en este primerizo texto del Génesis, pero el hecho de que hay un caos que no opone ninguna resistencia a la palabra creador de Dios ya está apuntando en esa dirección, ¿no? No hay nada antes que Dios. No hay nada que se le oponga a Dios. Dios crea de la nada. El autor del Génesis entiende la creación como una obra ordenadora. Dios pone orden en el caos. Y es que no podemos existir sin orden. Y Dios crea ese orden en el que se hace posible vivir. Esta idea no es solamente bíblica. Los griegos antiguos llamaban al universo cosmos. Cosmos es de la misma raíz que cosmética. Cosmos quiere decir orden. Y cosmética es lo que pone orden y embellece. Eso es la cosmética, por lo menos etimológicamente. Los antiguos griegos también pensaban que el cosmos era orden. La diferencia es que la Biblia dice que hay un autor de ese orden. Y ese autor es Dios. Seguimos leyendo. De Ruach Elohim merajefet al pne hamain. Ruach Elohim. Elohim es Dios. Ruach Elohim es el Espíritu de Dios. Ruach se puede traducir por espíritu, se suele traducir por espíritu, pero también quiere decir viento. La idea hebrea del espíritu es un viento, es un aliento, como el aire, ¿no?, que se mueve y no lo vemos. Ese espíritu, ese aliento divino se cernía sobre el abismo. Este espíritu de Dios, Ruach Elohim, no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una revelación del Nuevo Testamento, estamos en el Antiguo, pero los primeros cristianos obviamente van a leer en este texto una presencia del Espíritu Santo, ¿no? Ese que en la fe cristiana es una persona distinta que el Padre. En este texto no, en este texto es como el aliento de Dios, ¿no?, que revolotea, que circula como aire, como brisa o como viento sobre la superficie de las aguas. Sigo leyendo. Vayomer Elohim, y dijo Dios, Yehi Or, sea luz. Yehi, exista, o sea, Or, luz. Vayehi Or, y fue luz, y existió luz. Dios crea con su sola palabra. Desde el inicio, la Biblia exalta el valor de la palabra de Dios, pero también, de rebote, la palabra humana. Según los relatos, mitos babilónicos de la creación, es decir, según los mitos de las culturas en torno a Israel, que los arqueólogos han descubierto y descifrado, es un libro que se llama Enuma Elish, el mundo se explica como una generación tras generación de dioses que luchan entre sí y se matan entre sí. Y lo que nos está diciendo este mito es que lo que explica el mundo es la violencia. Y estaríamos tentados de darle la razón. Pues es verdad, lo que explica el mundo es la violencia. Pero la Biblia nos dice, no, no, lo que explica el mundo es la palabra. Hay un dicho que dice que la pluma es más poderosa que la espada, ¿no? La palabra es más poderosa que la violencia. En el principio, Dios dice que sea la luz. Y su sola palabra genera el mundo. Los cristianos damos un paso más. Los cristianos damos un paso más y decimos, o dice el Evangelio según San Juan en su inicio, en el principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. ¿Qué quiere decir? Que desde el principio lo que Dios quería hacer es comunicarse y crea el mundo para que haya unos seres, nosotros, capaces de recibir esa comunicación, capaces de entablar diálogo con él. Y esa intención conversacional de Dios, la palabra, existía en el principio, antes de la creación del mundo. De hecho, el Evangelio de Juan, al comenzar con las palabras en el principio, las mismas palabras con las que comienza el Génesis, está de alguna manera diciendo, bueno, esta es nuestra versión del Génesis, ¿no? Y la versión del Génesis del Evangelio de Juan, que no contradice el Génesis original, es en el principio existía la palabra. Y la palabra estaba junto a Dios, distinto de Dios. Y sin embargo, la palabra era Dios. Y unos versículos más abajo leemos, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Eso que Dios quiere decirnos no se convirtió en un discurso, sino en un ser humano de carne, y nació de María en Jesús de Nazaret. Bien, Dios crea un mundo bueno, bueno, bueno. Un mundo sin mal. Entonces, ¿por qué existe el mal? Bueno, a eso tendremos que esperar al capítulo tercero. Pero antes vamos a leer, que me lo había saltado, el versículo donde dice que el mundo es bueno. Vamos a dar recular un poquito y seguimos leyendo el Génesis. Vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de la tiniebla. Llamó Dios a la luz día y a la tiniebla llamó noche. Pasa una tarde, pasa una mañana, el día primero. Cierro la cita. Esto nunca se ha escrito para que se entendiera como días de 24 horas. Eso de que Dios creó el mundo en 6 días de 24 horas es una idea moderna de estos fundamentalistas chalaos. Ya San Agustín, bueno, y los padres decían, no, esto no son 24 horas, ¿no? Sino que Dios está, o la Biblia está narrando la creación como un proceso. Y cada vez que Dios crea en cada uno de estos 6 días una categoría de seres del universo, se repite la coletilla. Y vio Dios que era bueno. Y la primera criatura buena en aparecer es la luz. Y hay gente que dice, bueno, ¿cómo puede aparecer la luz si todavía no hay estrellas? Las estrellas se crean en el día cuarto, muy tarde. ¿Por qué? Ya lo veremos cuando lleguemos allí. Pero bueno, curiosamente, yo creo que es una casualidad, ¿eh? No es ciertamente la intención del autor bíblico que no sabía nada de ciencia moderna, es lo que dicen los científicos hoy, que la luz es muy anterior a las estrellas. Pero bueno, eso es otro tema. La primera sustancia del universo es la luz. Y vio Dios que la luz es buena. El mundo, y esto se va a repetir, como digo, cada día. Dios crea una categoría de seres, aves, animales, el sol, las estrellas, las plantas, y cada vez dice, y vio Dios que es bueno. El mundo es bueno, 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 ¿eh? 6 veces. Y cuando crea al ser humano, muy bueno. Es decir, el universo es buenísimo y no hay traza de mal. Y entonces podríamos preguntarnos, ¿y de dónde viene el mal? Esperaros al capítulo tercero, aparecerá el mal en el capítulo tercero y se irá agrandando en el capítulo cuarto y en el quinto hasta el capítulo undécimo. Como decíamos la semana pasada, los primeros 11 capítulos del Génesis tienen un carácter mítico. Y un mito no es algo que no pasó nunca. Un mito es algo que no pasó nunca, es algo que pasa siempre. El mito explica la realidad en la que vivimos. Y la realidad en la que vivimos hay mucho mal, mucha injusticia, mucho sufrimiento, mucha enfermedad, mucho dolor. Y de eso se ocupan los capítulos tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, hasta el undécimo. Pero en estos 2 primeros capítulos, primero y segundo, es lo que llamaría San Ignacio principio y fundamento. Si miramos la realidad por debajo de esas capas de mal que existen, que son reales y que la Biblia se las va a tomar totalmente en serio, si somos capaces de ver a través de esas capas, en el fondo, en el núcleo, hay bondad. Bondad pura. Bondad creada por Dios. Dios bueno. Y ese es el mensaje, o uno de los mensajes de este primer texto de la creación, que el mundo es bueno. Y no es una invitación al buenismo, a olvidarnos del mal. No, el mal está ahí, es demasiado evidente. Pero no nos olvidemos del bien. Y muchas veces gente que está sufriendo te sorprende con una alegría de la vida, ¿no? Y dices, bueno, este tío que no, que está en la miseria, ¿cómo es posible que esté tan contento? O gente que está con una enfermedad grave, ¿no? Y te dicen, qué hermosa es la vida. Oiga, tiene usted cáncer. Qué hermosa es la vida. Esta capacidad contemplativa de descubrir el bien que está en el fondo y que es lo primordial. Y que la Biblia nos dice en sus primeros dos capítulos, Dios creó un mundo bueno. Y con eso nos quedamos en este capítulo. Hasta la próxima semana. Sin antes, vamos a decir la pregunta. La pregunta es, ¿percibes la bondad de la vida a pesar de todo lo malo que pasa? Repito, ¿eres capaz de intuir la bondad fundamental de la existencia a pesar, sin negar la existencia del mal? Hasta la próxima semana.